Radio Praga, noticias.
Hospital de Třebíč reconoció su culpa por el cambio de dos bebés. Democristiano Partido Popular trata sobre sucesor de Kuchtová. Mayoría de checos creen que cada persona tiene posibilidad de estudiar. El hospital de Třebíč al sureste del país reconoció su responsabilidad por el cambio de dos recién nacidas el 9 de diciembre de 2006. Según el director de esa institución, Petr Mayer, 7 empleados de la maternidad son culpables por este grave error. 2 enfermeras serán despedidas, una de ellas de inmediato. Otros empleados serán penalizados, entre ellos también médicos. Hace 10 meses las enfermeras del hospital de Třebíč cambiaron por error 2 bebés recién nacidas. El padre de una de las menores comenzó a dudar que se tratara de su propia hija y solicitó exámenes de ADN. Una nueva huelga de maquinistas de trenes paralizó el transporte ferroviario en numerosas regiones de Alemania. Las protestas de los ferroviarios que exigen aumentos salariales se iniciaron a las 2 de la madrugada de este viernes. Debido a la huelga, varios trenes internacionales registran retrasos de más de una hora. Según el portavoz de Ferrocarriles Checos, Ondřej Kubala, la huelga está causando la demora de varios trenes internacionales que cubren la ruta entre la República Checa y Alemania. La Conferencia Nacional del Democristiano Partido Popular, que se celebra en Praga, dedica su atención en el sucesor de la dimitida ministra de Educación, Dana Kuchtová. Los participantes en la conferencia evalúan también los preparativos para las elecciones senatoriales en 2008 y se dedican al tema de la elección de candidatos al Parlamento Europeo en 2009. En el programa de la sesión figura además el proyecto de presupuesto nacional para el año entrante. Los hospitales checos estudian los métodos más efectivos de cómo cobrar por la permanencia en sus instalaciones. A partir de 2008, los pacientes checos tendrán que pagar por la hospitalización 60 coronas diariamente, lo que equivale a 2 euros. Según la Asociación de Hospitales Checos y Moravos, los pacientes deberían enviar la suma requerida a la cuenta bancaria de la institución sanitaria y ello en un plazo de 8 días después de ser dados de alta del hospital. Por atención rápida en la ambulancia, los ciudadanos deberían pagar 30 coronas, es decir, 1 euro en la caja central. Más del 60% de los checos opinan que cada persona tiene la posibilidad de alcanzar el grado de educación deseado. Esto se desprende de una encuesta del Centro para la Investigación de la Opinión Pública. Casi el 90% de los entrevistados sostiene que los factores más importantes para el estudio son la diligencia y las capacidades propias. El 80% de los ciudadanos está convencido que el grado de educación de los padres también es un factor de importancia. En la República Checa se registran este viernes cielos semidespejados con lluvias y precipitaciones en la mayoría del territorio nacional. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 13 y los 16 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga con Elena Horálková.
Están en sintonía de Radio Praga y desde la capital checa les saluda cordialmente Andrea Fajkusová. El gobierno checo busca recursos para cubrir los gastos de la reforma del sistema de pensiones. Se descubrió el lugar donde fueron enterrados los guerrilleros checos que atentaron contra Reinhard Heydrich. Una exposición de arte gráfico español en Praga. Estos son algunos de los temas de la presente emisión. A continuación podrán escuchar el resumen de la prensa checa y los espacios A toda marcha y Contacto. Les deseamos una agradable audición. Varios millones de euros tendrá que ahorrar el gobierno checo para realizar la reforma del sistema de pensiones, que debería estar lista dentro de 2 años. Los detalles con Gonzalo Núñez.
El 1 de enero de 2008, el gobierno abrirá una cuenta especial de reserva destinada para cubrir los gastos relacionados con la reforma del sistema de pensiones. Expertos estiman que el gabinete necesitará depositar en dicha cuenta una suma equivalente a 1.300 millones de euros como mínimo. Eso es lo que costarán las medidas previstas que deberían poner en marcha la reforma.
To znamená vytvořit základní kapitál pro případné zvýšené výdaje.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Peter Nechas, explica que es necesario crear un capital básico para los eventuales gastos aumentados de la reforma del sistema de pensiones. Además, hace falta disponer de una base de finanzas para equilibrar la huida de contribuciones al sistema estatal de pensiones en el momento en que los ciudadanos empiecen a ahorrar para su jubilación en mayor medida por su cuenta. Los planes del Ministerio de Trabajo cuentan con una nueva ley que a partir del año 2010 posibilita a los ciudadanos depositar aproximadamente un 4% del seguro de jubilación obligatorio en una cuenta privada. Este paso motivará a la gente a ahorrar para su jubilación, pero a la vez ocasionará considerables pérdidas al presupuesto estatal. El ministro Nechas planea conseguir las finanzas necesarias de los dividendos de la empresa energética checa, del alquiler de bosques públicos, del impuesto ecológico, del IVA y de las privatizaciones. La primera fase de la reforma del sistema de pensiones incluye un aumento de la edad de jubilación a los 65 años para hombres y mujeres. Se aplicarán criterios más rigurosos para el otorgamiento de pensiones de invalidez y los años de estudios universitarios dejarán de sumarse al tiempo de participación en el seguro, que establece el derecho a percibir la jubilación.
Más de 65 años después del atentado contra el líder nazi Reinhard Heydrich, conocido como el carnicero de Praga, fue encontrado el lugar donde fueron sepultados los partisanos checos Jan Kubiš y Josef Gabčík, autores del ataque. Informa Ivana Vonderková.
Hasta hace poco se desconocía la última morada de Jan Kubiš y Josef Gabčík, héroes del atentado contra Heydrich, que fue el protector nazi de Bohemia y Moravia y el segundo al mando de las SS. Gracias al trabajo de expertos del Instituto Histórico Militar y de otros especialistas, se descubrió que los dos héroes fueron enterrados en tumbas colectivas anónimas en el cementerio de Jablice, uno de los barrios marginales de Praga. El historiador Michal Burian señaló que los análisis en Jablice llevaron más de un año y se centraron en varios aspectos.
En el cementerio de Jablice descubrimos un sitio con un sinnúmero de tumbas anónimas. Gracias a los testimonios de varios antiguos combatientes de la resistencia antinazi y a otros análisis, llegamos a la conclusión de que vamos por buen camino. En las investigaciones que hemos realizado junto con un grupo de antropólogos, hemos aprovechado asimismo los análisis de las vestimentas que fueron halladas en la cripta de la iglesia donde fueron asesinados Kubiš y Gabčík. Finalmente conoceremos el lugar de la última morada de esos héroes.
Los especialistas descubrieron que en las tumbas colectivas anónimas del cementerio de Jablice yacen también los restos mortales de otros centenares de miembros de la resistencia que durante la Segunda Guerra Mundial fueron asesinados por los nazis. A raíz de los resultados de las investigaciones en el cementerio de Jablice, las autoridades del país decidieron rendir un homenaje a estos héroes, aunque hayan transcurrido 62 años del final de la Segunda Guerra Mundial. En el barrio de Jablice será levantado un monumento a los miembros de la resistencia antinazi, que será develado el próximo 28 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional de la República Checa. El plan para el atentado contra el protector Heydrich formó parte de la Operación Antropoide, promovida en 1942 por el Movimiento de Resistencia Nacional y el gobierno checoslovaco en el exilio en Londres, para desestabilizar el régimen nazi en la Checoslovaquia ocupada. La operación tuvo un gran significado, ya que reafirmó la decisión de la nación checa de oponerse activamente al nazismo. Y esto a pesar de que los autores del atentado, Jan Kubiš y Josef Gabčík, fueron traicionados posteriormente y asesinados por los nazis, y de que los ocupantes hayan desencadenado una ola de represalias contra la población checa que costó la vida a miles de personas y llevó al arrasamiento de varias aldeas, entre ellas la de Lidice.
José Hernández, Ignasi Abayí y Felicidad Moreno ganaron en distintas modalidades el Premio Nacional de Arte Gráfico 2006 en España. En el Instituto Cervantes de Praga se presenta una selección con lo más destacado de sus trabajos. Les informa Gonzalo Núñez.
tres artistas españoles que representan lo más tradicional y lo más innovador de la especialidad participan en la exposición Arte Gráfico en España, inaugurada esta semana en el Instituto Cervantes de Praga. La muestra reúne a los tres ganadores del Premio Nacional de Arte Gráfico 2006 en ese país, José Hernández, Ignasi Abayí y Felicidad Moreno. La comisaria de Arte Gráfico en España, Adela Morán, explicó que mientras el de José Hernández es un premio a la trayectoria, Ignasi Abayí fue distinguido en el rubro Innovación e Investigación y Felicidad Moreno en el apartado Mejor Exposición del Año. Al respecto, Adela Morán dijo que José Hernández es uno de los artistas más reconocidos de su país en la actualidad.
En el caso de José Hernández, es un artista reconocidísimo en España, polifacético, extraordinario, dibujante, y ha desarrollado una labor pictórica interesantísima, de altísima calidad, y paralelo a ello una labor gráfica muy importante.
También tuvo palabras para destacar a Ignasi Abayí y su premio a la innovación y la importancia que tienen la investigación y las nuevas técnicas en el campo de la gráfica.
Es un premio un poco aperturista, quiere estimular y reconocer entre los artistas la investigación dentro del proceso de producción de una estampa de arte gráfico. Ahora mismo, con los nuevos procesos digitales, con las nuevas técnicas, pues ahí se ha abierto un panorama tremendo en el que los artistas se encuentran con nuevas herramientas, ya no son las tradicionales de grabado, y bueno, y las aprovechan.
Adela Morán se refirió además al logro artístico de Felicidad Moreno, que obtuvo el galardón a la mejor exposición de arte gráfico en España.
Luego hay otro premio que se concede en concreto a una obra o a una exposición de arte gráfico, pero realizado dentro de ese mismo año, que en este año se le ha concedido a Felicidad Moreno por la exposición que organizó el Museo de Arte Contemporáneo de León. El jurado consideró que esta era la exposición más significativa dentro del mundo de la estampa y el arte gráfico.
La muestra Arte Gráfico en España permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre próximo en la sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Praga.
En Radio Praga hojearemos ahora la prensa checa. Quedan en compañía de Elena Horálková y Roman Casado.
El Ministerio de Transportes propone una enmienda a la ley que supone ampliar la prohibición de la circulación de camiones por las carreteras checas durante los fines de semana, escribe el diario Hospodářské noviny.
Según la ley en vigor, los camiones solo tienen prohibición de utilizar las carreteras checas en horarios reducidos los fines de semana durante las vacaciones escolares, es decir, en julio y agosto.
El Ministerio de Transportes espera que el nuevo proyecto alivie el tráfico, reduciendo de esa forma el número de accidentes. Según datos estadísticos, la República Checa ocupa el tercer lugar entre los países europeos en cuanto a los accidentes mortales causados por choferes de camiones.
Sin embargo, las declaraciones del ministro de Transportes, Martin Riemann, insinúan que el gabinete rechazará el proyecto. Los camiones no circulan por diversión, sino por tener que trasladar la mercancía. Es decir, en caso de prohibirles la circulación durante los fines de semana, aumentará el tráfico durante la semana laboral, afirmó el jefe de esa cartera al rotativo Hospodářské noviny.
El nuevo edificio futurista de la Biblioteca Nacional, que debería construirse en la planicie de Letná, cerca del Castillo de Praga, será trasladado probablemente a otro lugar, informan todos los diarios nacionales.
El proyecto de la biblioteca, que tiene la forma de un gigantesco pulpo de color verde y violeta, del arquitecto Jan Kaplický, sigue provocando una fuerte controversia desde que ganara el concurso. Este jueves, el alcalde mayor de Praga, Pavel Bém, hizo hincapié en que la construcción tiene que ser menos llamativa o que tiene que ser edificada en un lugar menos expuesto. De no ser así, los ediles del Partido Cívico Democrático, que disponen de la mayoría de votos en la alcaldía, están dispuestos a desbaratar el proyecto y no vender los terrenos en los que debería surgir el edificio.
Una agrupación política está derrotando a la cultura, comentó Jan Kaplický, el autor del proyecto. Eso sucedía bajo el régimen comunista cuando gobernaba un solo partido, agregó, irritado en Mladá Fronta Dnes, el arquitecto residente en Londres.
Una vergüenza. Bajo ese título comenta el diario Sport en portada el fracaso del equipo de fútbol Slavia de Praga en la tercera ronda de la Copa Nacional. Los rojiblancos cayeron por 3-4 en la cancha del SK Lichen, que juega la División D, es decir, tres niveles más bajo que el Slavia.
El equipo capitalino que disputa actualmente la Liga de Campeones fue superado por un combinado integrado por aficionados entusiasmados que debieron pedir vacaciones en el trabajo para poder jugar el partido, subraya el diario.
El Slavia, claro favorito del encuentro, pagó caro la arrogancia de subestimar al contrincante, jugando con un 11 lleno de suplentes, resalta el periódico. El SK Lichen estaba ganando incluso por 4-1 y aunque el Slavia generó una enorme presión al final del partido, marcando dos goles, los futbolistas locales defendieron la victoria y en la próxima vuelta se enfrentarán a otro club de la primera división checa, el Viktoria Žižkov.
Hasta aquí el resumen de la prensa checa. Están escuchando Radio Praga.
A toda marcha.
La vida cotidiana de los checos.
Sus inquietudes.
Sus alegrías.
Sus desafíos.
Hoy con Freddy Valverde. En nuestra edición de hoy del espacio A Toda Marcha tenemos una visita muy especial. Se trata de una persona muy conocida por nuestros oyentes. Aquí en el estudio está conmigo nuestra colega Andrea Faikusova, que hace pocos días regresó de Paraguay, donde participó en una expedición que la llevó a las entrañas de ese país latinoamericano. Andrea, ¿cómo surgió la idea de que te sumaras a esa expedición?
Pues para explicarlo, debería decir que una vez por la noche escuché la radio y escuché la charla de la señora Ivona Fricheva, donde ella contaba la historia de la hija indígena del explorador checo Alberto Wojtěch Fritsch, pues de la hija indígena de la tribu Chamacoco, Herminia, una señora, una anciana de 100 años de edad que hoy vive todavía en el Paraguay. Y bueno, después de escuchar este programa me fui a una charla que los señores Fritsch, entonces la señora Ivona Fritschova y su esposo fotógrafo Pavel Fritsch hacen para el público, para contar esa historia, presentarla a los checos y para recolectar recursos para ayudar a su familia indígena en el Paraguay. Y allí en la charla entonces conocí a los señores Fritsch, les hice a la señora Ivona una entrevista y ella hace en primavera de este año me invitó a participar en su viaje de este año al Paraguay.
Me imagino que desde Paraguay traes un baúl lleno de impresiones y lleno de recuerdos, pero ¿crees que sería posible que nos digas en unas pocas palabras qué fue lo que más te impresionó?
Pues yo diría que lo que más me impresionó fue la gente del Paraguay.
Decías que este proyecto trata de ayudar a las personas de esas zonas más difíciles, de acceso más difíciles, quizás más inhóspitas, y sobre todo la ayuda a los niños. ¿Podrías profundizar un poco más en este tema?
Pues para explicar un poco, el pueblo donde vive esta familia indígena de los Fritsch se llama Puerto Esperanza, se encuentra en el norte del Paraguay, en el Chaco, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Bahía Negra, que digo ciudad, pero es más bien como un pueblo. Y en el pueblo hay una escuela básica que tiene ahora dos edificios. Hay un edificio nuevo que se construyó hace poco, pero lo que falta, por ejemplo, a los niños son sillas. Ellos tienen que dar clases por turnos en la escuela por la mañana y por la tarde, porque hay también pocos maestros, pocos profesores, y faltan sillas en este momento, por ejemplo. Entonces ellos tienen que cambiar siempre de cada aula, trasladar las sillas a otra aula para que se pueda enseñar. Después, por ejemplo, llegó un viento y estropeó el techo o el tejado del edificio y no hay dinero para repararlo. Y uno podría decir entonces, ¿por qué no se dirigen ellos a las autoridades del Paraguay para resolver el problema? Porque los niños, la educación primaria en Paraguay es gratuita. Pues
Es muy fácil de decirlo, pero bastante difícil de hacerlo, porque los indígenas sí que reclaman sus derechos, se dirigen a las autoridades, escriben cartas, pero no les contestan. Y para ellos es muy complicado viajar a Asunción o a la capital de Alto Paraguay, a Fuerte Olimpo.
Y además de los checos que se han integrado a este programa de ayuda, ¿existen otros países o algunas otras personas que presten algún tipo de cooperación, o simplemente se trata por esos vínculos familiares que comentabas al principio de esta charla?
Pues los checos que ayudan, hay muchos, entre también ayuda el gobierno checo, y es por estos, digamos, por este vínculo familiar que la historia despierta mucha atención en este país. Pero de vez en cuando reciben ayuda también de otros países. Por ejemplo, sabemos que este año han visitado el pueblo un grupo de médicos, creo de Argentina y de Bolivia, no sé ahora exactamente de qué países, porque ellos también, bueno, tienen derecho, deberían recibir ayuda médica o atención médica. Cuentan en el pueblo con un promotor de salud, pero no con un médico. Durante todo el tiempo que existe el pueblo, que es como 22 años, no lo ha visitado un médico, no ha recibido visita de un médico paraguayo.
Y para concluir esta interesante charla, porque el tiempo apremia, como siempre, quiero decir antes que en nuestras páginas internet tenemos toda una serie de artículos de las vivencias que tuvo nuestra colega Andrea Faikusova durante este viaje al Paraguay. Andrea, y para terminar, ¿quieres mandarle por nuestras líneas, por el éter, por Radio Praga, un saludo a nuestros amigos del Paraguay?
Sí, con mucho gusto. Quisiera saludar a todos con los que me he encontrado y decirles que ha sido para mí un encuentro muy emocionante, muy fuerte y muy bonito, y que ojalá algún día pueda volver.
Y en A Toda Marcha conversamos con nuestra colega Andrea Faikusova, que hace unos días regresó del Paraguay, donde participó en la expedición Checo Macoco.
En sus receptores, Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
Hoy comentaremos su correspondencia con mi colega Zdena Porras.
Hola amigos, les saludamos cordialmente desde los micrófonos de Radio Praga, dando inicio a uno de sus programas favoritos.
Y comenzamos este contacto con nuestra querida audiencia hispanohablante con un lindo email que nos envió Vlastemila Fiala, de 71 años. Como revela su nombre, Vlastemila es descendiente de checos. Nació en Paraguay, pero hace 66 años que reside en Argentina.
A través de ustedes me entero de muchísimas cosas, como también me hacen recordar los relatos y comentarios de mis padres ya ausentes, que con sus nostalgias recordaban a su amada tierra, a sus familiares y amigos que dejaron allí, escribe Vlastemila, y continúa.
Me interesa mucho el programa Hable Checo con Radio Praga, pues me ayuda a recordar ese idioma con el que había aprendido a escribir mis primeras palabras en una escuelita checa, cuando solo tenía 5 años, en la localidad de Villa Dominico, con un maestro que con tanto amor nos enseñaba el idioma de nuestros padres. Nunca olvidaré cuando sacaba el violín del estuche y nos hacía cantar el himno checo como tantas canciones de su tierra.
Así recuerda en su email Vlastemila Fiala, apuntando que desde hace 3 años vuelve a asistir en su ciudad a los cursos de checo, organizados por la Embajada Checa.
Nos quedamos todavía en Argentina y aprovechemos la oportunidad para saludar a Juan Cherny y a toda la colectividad checa que escucha las transmisiones de Radio Praga en la ciudad de Sáenz Peña, en el Chaco argentino.
Otro oyente argentino, Claudio Darío Perdomo, de Ringuelet, nos solicita que le enviemos el nuevo esquema de programación y frecuencias de Radio Praga.
Se lo enviaremos con mucho gusto, estimado Claudio, inmediatamente en cuanto dispongamos del mismo. El folleto con los nuevos horarios de Radio Praga, que entrarán en vigor el próximo 28 de octubre, se encuentra todavía en la imprenta. Recuerden, amigos, que las nuevas frecuencias de Radio Praga las podrán consultar también en nuestra página web, www.radio.cz.
Continuamos este contacto acusando el recibo del informe de recepción de un nuevo oyente, Rubén Pastor, quien señala que es de origen venezolano, pero desde hace 7 años reside en Houston, siempre pegado a diferentes radios haciendo de X.
Luis Enrique Palacios Martínez, de Lagos de Moreno, Jalisco, México, sintoniza las emisiones de Radio Praga a las 23:30 UTC en la frecuencia de los 6.000 kHz, pero lamentablemente la señal llega con interferencia moderada y ruido estático.
Gracias por los datos enviados, Luis. Se los confirmaremos con una tarjeta QSL.
Quisiéramos recordarles, amigos oyentes, que para recibir una tarjeta de confirmación QSL hace falta indicar en sus informes de recepción siempre la fecha, la hora y la frecuencia del programa escuchado.
Y ahora nos trasladamos ya al continente europeo. Agradecemos el envío de los reportes de escucha a nuestros oyentes españoles Enrique Ballester Burtzet, de Barcelona, Carlos Ferrero Garrote, de Badilla de Sayago, Ramón Vázquez Dourado, de Narón, Jorge Sierra, de Valderrobres, así como al oyente italiano Darío Gabrielli, de Cadonegue.
Y aquí llega el momento de despedirnos por hoy, amigos oyentes.
Gracias a todos por sus misivas. Aguardamos con impaciencia las nuevas en la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
O en la dirección electrónica cr@radio.cz. Hasta otro contacto. Y esto es todo en la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su atención, amigos, y que pasen un buen fin de semana.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио.
Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые актуальные новости и репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра 3А и через интернет в любой точке планеты. В Москве и Московской области нас можно слушать также на средних волнах на частоте 738 кГц.
Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское летнее время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве плюс 3 часа.
С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 кГц, 11600 кГц.
С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11 665 кГц, 15 710 кГц.
С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 7345 кГц, 13 508 кГц.